yo no sé si estoy tan obsesionado con esta película, pero sigo encontrándole significado después de 15 años de verla y reverla. Me parece un western tan atípico, tan más que una isla misteriosa, me parece un archipiélago de islas misteriosas. Y bueno, está con nosotros Verónica Greca. Ella trabajó en territorio, ella como antropóloga trabajó en territorio, y me gustaría que cuentes un poquito esto de cómo la memoria se instaló a partir de la película. Porque me parece que es a partir de la película que se instala cierta memoria de un exterminio, de un genocidio. Más allá de que la película constantemente pivotea entre una exaltación al indio y una exaltación a la civilización y al exterminio del salvaje. Pero me parece que es una película muy interesante para hablar. Qué mejor que Vero nos cuentes algo de esto.
Bueno, sí, coincido con Pablo en que es una película sobre la que hay muchísimo para decir, ¿no? Yo fue un poco a través de ella, además de, bueno, mi relación familiar, ¿no?, que llegué a la historia de San Javier, al conflicto de 1904, y bueno, decido hacer mi investigación sobre este tema, primero la tesis de licenciatura, luego el doctorado. Y bueno, ya embarcada en esta investigación, voy a San Javier por primera vez y allí me sorprende muchísimo ver, bueno, primero la vigencia del conflicto en las memorias de la población en distintos ámbitos de la vida cotidiana, de los discursos de los sujetos, incluso de prácticas de las instituciones, escuelas, la Casa de la Cultura y demás que conmemoran para distintas fechas, el 21 de abril de 1904. Y también, bueno, yendo más al punto este, lo que me pregunta Pablo en relación con la película, cómo la película de alguna manera se convirtió en una versión, o sea, no en una versión del pasado, sino como en la versión real del pasado, ¿no? Seguramente, bueno, por las no es la única fuente de la época que hay, de hecho hay diarios de la época y otros, no mucha documentación, pero bueno, hay otro tipo de archivos, pero bueno, las películas tienen una llegada masiva, muchísimo, que impactan muchísimo más, ¿no? Y también creo que por esto que decía Pablo al principio de las características excepcionales de la película como tal, también fue retomada como obra cinematográfica en sí por distintos cineastas, como Pablo y otros más, que vuelven a la película, bueno, por lo que significa en la historia del cine, ¿no? Y entonces de eso de alguna manera vuelve a poner en escena el conflicto de 1904. Entonces, bueno, es como de alguna manera algo bastante recurrente o frecuente que para conmemorar o el 21 de abril, o la Fundación de San Javier, o bueno, en algún acto escolar donde se quiere hablar del tema, se utiliza la película como disparador o para mostrar, ¿no?, para ilustrar lo que pasó en 1904. Y bueno, y eso de alguna manera se ha convertido, como decía, como en la versión de los hechos del pasado e incluso muchas personas, incluso algunas personas mayores y por ahí gente que uno podría imaginar que no vio la película o que no está tan familiarizada con ella cuando relatan la historia de lo que pasó en 1904, incluyen la historia de amor como parte de la historia, ¿no?, cuando nadie oculta que es ficción, ¿no? Y después también, frente a un auge de lo turístico, digamos, y bueno, y de la exaltación del pasado local y demás, desde la municipalidad también hay distintos acercamientos a la película, por ejemplo, bueno, visitas guiadas al lugar de los hechos del último Malón, ¿no? Digamos, no la película, sino lo que pasó en 1904, pero refiriéndose a ese proceso como el último Malón, ¿no? Entonces, hay como esta, bueno, articulación permanente. De hecho, una de las cosas más llamativas para mí de este último tiempo, porque bueno, también como dice Pablo, ¿no?, todo el tiempo surgen o emergen cuestiones nuevas que ponen en diálogo la película con las memorias, con la historia. una escuela primaria para adultos, tiene el nombre desde el 2017, creo, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, se votó entre la comunidad educativa y se llama Rosa Paiquí, la escuela, ¿no? Bueno, como una forma de visibilizar a la mujer mocoví y de, bueno, reivindicar de alguna manera la lucha de los mocovíes en este proceso, pero, digamos, lo llamativo es que, bueno, Rosa Paiquí es un personaje de ficción, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de cosas son totalmente interesantes todo el tiempo porque siempre hay cuestiones nuevas, ¿no? De hecho, cuando yo llegué a San Javier en el año 2005, que hacía muy poquito que había sido la conmemoración de los... Cuando llegué, digo, por primera vez, ¿no? Cuando comencé mi trabajo de campo en el 2005, hacía muy poquito que había sido la conmemoración de los 100 años, el centenario de la rebelión, y ahí fue como que hubo un auge en cuanto a la reivindicación y, bueno, por parte de las comunidades mocovíes organizadas que hay allá, que esta fecha se tomó, digamos, como... Bueno, como que a partir de allí comenzaron mucho más las reivindicaciones que antes. Estaba como de más, sí, como muy, a ver, muy fuerte la cuestión de que no fue un malón, fue una rebelión, ¿no? Y estaba esto de discutir con esta versión del pasado que de algún modo la vehiculizó la película, ¿no? De bueno, no fue un malón, fue una rebelión. El malón lo hicieron los blancos que vinieron a robarnos las tierras, nosotros nos rebelamos contra eso, ¿no? Y durante muchísimo tiempo fue la última rebelión, como se hacía referencia. De hecho, muchos de los carteles de referencia que hay de la municipalidad en espacios públicos, donde bueno, aquí pasó tal y cual cosa, hablan de la última rebelión. De hecho, una de los primeros documentales de estos que menciono, que distintos realizadores han hecho, se llama La Última Rebelión. Así como está el de Pablo, hay otros más, y uno se llama La Última Rebelión, justamente retomando estas voces o estas inquietudes de las comunidades mocovíes. Y después, un poco de tiempo después, empezó a hacer esta calificación de último lo que empezó a hacer ruido, ¿no? Digamos, como esta idea de que bueno, luego de esto se extinguieron y los que sobrevivieron se fueron lejos al Chaco, a las islas y bueno, triunfó la civilización, ¿no? Entonces, bueno, ya esto de último, digamos, ya es como bueno, la rebelión mocoví de alguna manera, porque a lo de último se va a discutir, ¿no? De hecho, una de las principales referentes mocovíes de San Javier plantean, bueno, no fue la última, fue la primera, porque a partir de ahí comenzó como un proceso de lucha que seguimos actualmente, digamos, y bueno, siempre, digamos, cuestionar esta idea de desaparecieron, nos extinguimos, bueno, a ver, esa fue la intención de alguna manera, toda la política del Estado tuvo esa intención, pero bueno, las comunidades mocovíes actualmente, con todas las dificultades, obviamente, del caso, ¿no? Pero están, digamos, tienen una participación bastante activa en San Javier y estas son cosas que, bueno, importan de alguna manera o retoman como para plantar una posición y bueno, discutir con esto que, bueno, volviendo un poco a responderle a Pablo, ¿no? Como que de alguna manera es la película la que instala ese nombre sobre el que luego se discute, ¿no? Digamos, sobre el que luego se va como a poner en tensión y a pensar distintas posiciones, visiones u otro tipo de versiones sobre el pasado. Bueno, no sé si hay algo más.
Yo quería contar algunas cosas y después abrimos por si alguien tiene alguna pregunta. Greca evidentemente estaba obsesionado con este hecho traumático, este hecho social traumático que se desarrolló ahí, porque hace tres obras en relación a esto. Hace la película, después hace, corregime cualquier cosa, Vero, qué raro tener a alguien acá que uno lo puede corregir y que es como, no sirve, ¿no? Es como el santo santorum de... ¿no? Un Greca. Después hace Viento Norte, que es una novela que toca el mismo tema, y después hace una obra de teatro.
Una obra de teatro que se llama Nanoque, como el personaje bueno, que aparece acá, ¿no?
Y yo siento que como que él se aventuraba en Viento Norte, se aventura claramente a exponer cosas que acá no estaban como que... que tiene que ver con la tortura en la comisaría de los indios. En la novela está muy explícito ese tema, muy explícito. Y inclusive hay un dilema ético en relación a eso con uno de los blancos que se niega a participar de esos actos de tortura con respecto a los indios. Yo quería contar eso, quería contar un hecho muy gracioso. Se ven muchos perros en la película, muchísimos perros. Bueno, resulta que San Javier estaba llena de perros y en un momento Greca se dijo, bueno, está bien que aparezcan los perros, porque querían sacarlos de las tomas y no podían, todo momento aparecían perros por todos lados. No,
¿no? Sé si conocen San Javier, no, eso es algo que no cambió. O sea, uno se sienta a comer en la vereda, en cualquier día hay 5 perros.
Entonces era, ahora cuando la vi me acordé de eso, ¿no? Y lo que siempre me llamó la atención es esta función, diríamos, de que el cine de alguna manera restituye memoria, porque muchos de la comunidad mocoví que participó de la rebelión, que sobrevivieron, participó en la película. Entonces yo me preguntaba, me preguntaba qué pasaba con esos gestos olvidados, con montar a caballo, con atravesar un vado. Me parece que en esa película del 17, sin quererlo tal vez, o tal vez esto es un anhelo mío, Greca restituyó algunos valores en la comunidad, más allá de la película, que claramente no lo hace, pero sí de ciertos gestos que ya no se practicaban, lo que yo dije de la caza del yacaré con lanza. Entonces, a mí me parece que ahí hay un acto de restitución. Y por otro lado, vuelvo a insistir que si la película no hubiese existido, el conflicto no hubiese estado tan vigente al día de hoy. Eso es lo que me llamó mucho la atención de la película y del territorio. Digo todo esto para volver a poner en escena esto de cómo, si bien pasa en muchos lugares del mundo, pero cómo la Argentina no cuida su patrimonio audiovisual. Y estas 4 películas que vamos a ver fueron rescatadas por privados. No fue el Estado el que intervino para rescatar las películas, sino que fueron privados de la voluntad netamente de los privados. Cineclub Rosario, Jorge de Biasi, ¿no?
Sí.
O Jorge. Perdón. Jorge, estoy hablando de otra película, pensando en otra invitada que vamos a tener en el ciclo. Cineclub Rosario. Esta la restauró Cineclub Rosario. No, Cineclub. Esta película no es restaurada, sino que Cineclub, en fin de los 60, con un procedimiento, la verdad, loable, fueron fotografiando fotograma por fotograma, estuvieron muchísimo tiempo, y hicieron a partir de ahí hicieron un negativo en 16 milímetros de la película, porque estaba rescatando una película de nitrato en 35. La película se ha perdido, la película en 35 se ha perdido. Y el negativo lo rescató Cineclub, de los cuales el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires tiene una copia. Pero el negativo no se sabe dónde está, porque el negativo Cineclub lo prestó a una entidad privada que hasta hace muy poco tiempo todos pensaban que era una entidad pública, que es Cinemateca Argentina. En realidad es una entidad privada que hace negocios y que nunca se la devolvió a Cineclub Rosario. Digo todo esto porque es clave en esto el tema de la preservación del patrimonio y que lo estamos perdiendo todos los días. No sé si me quedaba algo más, no sé si alguien quiere decir algo. Tengo dos o tres anécdotas graciosas y terribles a la vez. Cuando se estrena la película en Buenos Aires, acá por suerte tengo a ella que certifica. En un momento, no sé si fue Greca o la distribuidora, que le adeuda, llevó a dos indios con caballos y lanzas.
Se cuenta que era él, digamos, él mismo.
Greca. Ah, bueno, llevó a dos indios con caballos y lanzas para el estreno de la película. Entonces paraba en un hotel. Resulta que no sé qué, no había pagado Greca, y entonces el dueño del hotel secuestra a los indios y le dice a Greca que no se los va a devolver hasta que pague no sé qué deuda. La otra es por Néstor Lanche, uno de los referentes de la comunidad de Mocoví en San Javier, que me contó, y a Vero creo que también le ha contado, él cuenta que ellos de chico veían la película y les entristecía mucho y salían muy compungidos, porque cuando llega la escena de la matanza, los blancos aplaudían. Entonces, esas son...
En San Javier.
Sí, igual, por la edad de esta persona, tiene que haber sido esta versión reconstruida, digamos, no en el contexto de producción de esta película.
Exactamente. Sino, estamos hablando de década del 60. ¿No? Sí.
Así que sí.
Son las dos cosas que yo tengo. Pensemos que esta película es el primer largometraje que se hace por fuera de Buenos Aires. Y para que tengamos en cuenta, para situar un poco San Javier, 1917, la rebelión hacía 10 meses que el poder político venía observando que se podía llegar a dar un levantamiento armado por parte de los mocovíes. Cuando se desata, el gobierno provincial envía un barco a San Javier, y recién está al otro día. Digo, para tener una idea de dónde fue Alcides Greca a filmar la película. Creo que hay una serie de situaciones que digamos, de hechos que me parecen que es algo muy llamativo. Por lo menos a mí me llama mucho la atención lo que hizo Greca, ¿no? De irse a San Javier, registrar esa película.
Sí, son más que nada preguntas, ¿no?, que uno se puede hacer en relación con este contexto de producción. No hay tanta información al respecto. Lo mismo, por ejemplo, frente a un hecho que fue tan violentamente reprimido y silenciado, que produjo que la discriminación hacia los mocovíes se intensificara muchísimo más que antes, cómo, digamos, cómo aceptan tanto recrear frente a una cámara tan pocos años después. Algo donde seguramente habían muerto sus propios familiares, digamos, yo preguntando así, como simplemente con ánimo de intercambiar opiniones, ¿no?, con personas mocovíes de San Javier, me dicen, bueno, no te olvides que estaban los de un bando y los de otro, ¿no? Entonces seguramente no fueron, fueron los del cacique que estaba más del lado de las autoridades políticas y no los otros, no los que querían rebelarse, ¿no? También esto de si querían o no rebelarse también es como bastante objeto de discusión y debate, que querían hacer un malón es una interpretación exageradas algunas interpretaciones y a la vez orquestadas con ánimos de llevar adelante la masacre que fue, ¿no? Digamos, muchos mocovíes, bueno, muchos no, pero algunos mocovíes me han contado que se contaba en sus familias que este episodio de Félix Lehnad, que donde va a reclamar unos caballos y demás, fue armado por la policía. La policía le saca los caballos y le dicen fueron los indios, como para justamente empezar los disparos. Y entonces esto de que se estaba armando un malón también es algo a discutir, ¿no? Digamos, seguramente se estaba, digamos, organizando una represión y, bueno, muchas de estas cuestiones fueron también, armadas de distinta manera. También otra cosa interesante en relación con la película y con esto de la represión, esto que dice Pablo, ¿no? Digamos, como por un lado está como esta intención de denuncia que es muy recurrente, bueno, esta película, después la novela Viento Norte y después la obra de teatro. Y todas de alguna manera intensifican, o sea, esto que dice Pablo de la novela, y de hecho la obra de teatro tiene un final muchísimo más trágico, no es este final romántico y como de alguna manera tranquilizador. La obra de teatro es terrible cómo termina en relación con lo que sucede con los mocovíes, ¿no? Luego de esto. Pero a la vez también es bastante contradictoria ideológicamente, bueno, a la hora, bueno, esto de presentar, no sé, la valerosa juventud de San Javier que sale a reprimir, digamos, tiene este tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, la regresión al salvajismo de los indios, digamos. Y lo interesante es esta escena del principio donde está con Fernando Centeno y el diputado Ferrarotti, digamos, como planteando esto de que el último malón se está por dar todavía. Bueno, esto, según investigaciones, ¿no? Bueno, gente que ha investigado, digamos, más especialista en estas cuestiones, esta escena es posterior, básicamente porque Centeno es gobernador del Chaco en 1923, o sea, no era el gobernador del Chaco cuando se estaba haciendo la película. De hecho, bueno, después de mirarla muchas veces, uno advierte que, vieron los intertítulos, tiene otra tipografía, como que tiene una letrita muy antigua a todo lo otro y esa es como más cuadrada, digamos, es como que es distinta a todo el resto. Y bueno, y Centeno es quien ordena la masacre de Napalpique en 1924, ¿no? Entonces, a ver, esto de que el último malón está por darse todavía, bueno, claramente hace referencia a Napalpique y, bueno, de alguna manera estaría como justificando, ¿no?
Que también es el mismo procedimiento. Uh-huh. Los indios nos atacan, entonces lo que hacemos nosotros es defendernos de ese ataque. Claramente no hubo ataque.
Entonces, bueno, digamos, esta cuestión de utilizar a la película como una herramienta política, tanto para denunciar, que tiene mucho de eso, como también para este tipo de cuestiones, no solamente es en ese momento y después se olvida, sino que, bueno, bastantes años después, porque evidentemente eso es luego de 1924, bueno, que se vuelve sobre esa obra, respondiéndote un poco a vos, ¿no? ¿Cómo es que ha circulado? Yo no sé bien cómo ha circulado luego de esta escena agregada y qué efectos produjo, digamos, pero bueno, digamos, esta cuestión que de la doble representatividad que tenía Greca, ¿no? Digamos, bueno, como dice ahí, acababa de ser diputado provincial, luego fue senador, luego fue diputado nacional, digamos, un hombre de una vida pública amplia, donde, bueno, esto de equilibrar o equiparar posiciones y estar de un lado y del otro, por lo menos en la película, es como bastante visible, ¿no?